Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy, ¿cómo llueve en Madrid? Bueno, hoy digo, lleva 15 días lloviendo sin parar. David, hoy al frente de la nave, que hacía tiempo que no estábamos juntos. Míralo cómo sonríe él allí, tengo a Chiqui. Chiqui creo que está por Irlanda, por no sé dónde, no tengo ni idea. Está, ya ella es como Willy Fogg, está perdida por ahí, por el mundo. Y tenemos un gran día de golf, sobre todo por esa gran victoria en el LIV de Sergio García y de su equipo Fireballs, segunda consecutiva, por cierto. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante, porque ya vamos con nuestro primer invitado, que es Íñigo Aramburu, de Deporte and Business. Íñigo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Encantado. De que llueva, que se rieguen bien los campos de golf para que en primavera esté todo perfecto y reciba a todos los aficionados a este fantástico deporte con los campos en perfecto estado.
Oye, ¿pero no crees que el grifo está demasiado abierto, demasiado fuerte? Habría que cerrar un poquito porque, madre mía, cómo está cayendo.
Sí, la verdad que ha caído bien y tal, pero bueno, es lo que corresponde. Es que si no llueve nos quejamos de sequía,
eso
y si
también
llueve,
es verdad.
Nos quejamos que llueve.
Eso
nada,
también.
Hombre, que llueva un poco, no pasa nada.
Es verdad. Y ustedes dirán, ¿por qué llamas a Íñigo? Bueno, después tenemos que hablar porque ayer se presentó el circuito del Santander femenino, luego hablaremos. Pero hablamos con Íñigo porque ya dentro de muy poquito, la segunda edición de la Copa Tenerife se va a llevar a cabo, ¿no, Íñigo?
Sí, ya a finales de abril vamos a ir con la Tenerife Golf Cup a la maravillosa isla. Uh-huh. Y este año además pues con novedades, ¿no? Porque hemos cambiado el formato, ahora van a ser dos equipos, un equipo peninsular, capitaneado por Ignacio Garrido.
¡Hombre!
Se va a enfrentar a un equipo de las Islas Canarias, capitaneado por Carlos Unesson. Uh-huh. Y bueno, formato Ryder Cup y con grandísimos jugadores que alguno conoces.
¡Ah, qué bueno! Y, por supuesto, en el complejo Abama, ¿no?
Sí, en Abama, el campo de golf, que como todos los aficionados al golf conocen, es espectacular. Uh-huh. Y las terrazas de Abama, que es un alojamiento que no lo conozca, os invito a probarlo, porque la verdad que son unos magníficos apartamentos en el mismo campo de golf, con todo el lujo de un hotel de 5 estrellas y con una amplitud, vamos, que mejor que muchas casas.
Tuvimos la oportunidad de estar en la primera edición el año pasado, pero es que además, Íñigo, vamos ahora a ver, digamos, todas las innovaciones que ha habido, porque ha estado un tiempo cerrado el campo para ponerlo más a punto, si cabe, que ya para mí era un espectáculo, pues ahora ya no sé qué decir.
Sí, el año pasado Abama, pues en su afán de mejorar y de poner el campo lo mejor posible, pues renovó algunos greens, renovó toda la hierba, o sea, algunos greens, el diseño y toda la hierba de todos los greens, y bueno, está como nuevo, es un campo que siempre ha sido muy bueno, pero ahora está a estrenar, digamos, con lo cual ha mejorado el mantenimiento, que era complicado, pero lo ha mejorado. Con lo cual nos vamos a encontrar un campo a finales de abril, pues en plena primavera, espectacular, la verdad, que va a ser increíble este año.
Y todo al frente con Brendan, que es la cabeza pensante allí, y con todo su equipo, que creo que han hecho un trabajo tremendamente duro, porque además han estado, creo, 5 o 6 meses cerrado el campo, ¿no?
Sí, Brendan y su equipo, con Mario el Greenkeeper, pues se han volcado con esta renovación, digamos. Bueno, de hecho es que se han metido también en la Casa Club. Y ahora el restaurante y todo, bueno, pues es una amplísima terraza, porque allí sabes que el aire libre, la vida se hace al aire libre. Es un sitio donde de media tienen 23 grados durante todo el año, no hace mucho calor en verano, no hace nada de frío. De hecho, ahora, con todo esto que estamos viviendo en la península, de lluvias y de mal tiempo, allí siguen con sus 21 graditos, pues claro, ya es que no nos podemos resistir, hay que ir sacando los billetes y volar a Tenerife para jugar al golf.
Eso está genial. Íñigo, el año pasado, en la primera edición, ya la verdad que nos sorprendisteis a todos los que estuvimos allí, porque disfrutamos de ya no solo del golf, sino de la gastronomía de las Islas Canarias, concretamente de Tenerife. Estuvimos en una fiesta en otro hotel que lo pasamos fenomenal. Este año tenéis algunas cosas nuevas que he oído por ahí, alguna cosita que vais a innovar y tal. ¿No nos adelantas nada o te vas a hacer el duro como siempre?
Bueno, este año va a haber varias novedades. Mira, una de ellas es que vamos a conocer Golf Los Palos, que es un campo de pares 3.
¡Anda!
Que el lunes, el día 28 de abril, va a haber la primera competición, va a ser en Golf Los Palos. Y con una novedad, no solo es que son pares 3, es que vamos a jugar dos torneos. Un torneo virtual con el Trackman.
¡Anda!
Y el torneo de pares 3. O sea, va a ser un torneo en el que se va a jugar virtual pares 3 y dos rondas de Abama con campo de 18 hoyos, digamos. Entonces, lo va a tener todo. Es un torneo de golf completo. Luego, además, vamos a visitar Finca La Calabacera. Esto es una finca de plátanos, ecológica, que tienen otras muchas variedades de frutas tinerfeñas y nos van a enseñar un poco lo que es la producción del plátano.
¡Ah, qué bueno!
Yo estaba allí y la verdad es que me ha apasionado. O sea, me parece impresionante y lo vamos a ir a conocer y vamos a disfrutar allí de la primera noche. Pues también habrá algo de fiestecilla, que eso ya la alegría pues la ponéis vosotros.
Bueno, que tú también y nuestra CEO favorita Alicia también,
exacto. Y luego martes y miércoles ya nos centramos más en el golf, en la competición, y a luchar por ese ansiado trofeo contra los insulares.
Oye, ¿cuánta gente va a viajar de la península a Tenerife y cuántos jugadores van a jugar de las Islas Canarias?
Bueno, pues los dos equipos son de 16 jugadores.
16 jugadores.
16 contra 16, bueno, algunos van con acompañante, pero vamos, que los equipos son de 16 jugadores.
Ah, qué bueno. Oye, fenomenal, me parece... Bueno, el año pasado ya dejasteis el listón muy alto. Este año, con todo lo que estás diciendo, yo no sé el año que viene... ¿Qué vais a tener que pensar? Porque bueno vosotros sacáis cositas siempre.
Partido a partido, porque ya no nos pongas el reto todavía. Pero bueno, aquí lo que se trata es de pasarlo bien, de conocer la isla de Tenerife, de disfrutar de Abama, que es un campazo. Y luego ya de cara al año que viene, pues ya pensaremos cómo mejorar esto.
Evidentemente todos tenemos luego que apoyar en esa extensión de lo que es ese torneo y la isla de Tenerife publicitariamente, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero siempre ese torneo con gente conocida, que va a ver a youtubers, va a ver de todo, pues también le va a dar un realce más grande, ¿no?
Claro, efectivamente. Lo que se trata es que el golfista conozca la maravillosa oferta golfística y hotelera que tiene la isla de Tenerife. Recordemos que tiene 8 campos. Entonces, bueno, pues esto a través de gente influencers, se llaman ahora, periodistas y gente conocida, pues damos a conocer toda esta oferta de golf, que se va a complementar también con el Tenerife Women's Open, que eso ya va dirigido un poco más al mercado internacional, que se va a jugar en junio, y del que ya hablaremos más adelante.
Ah, vale, perfecto. Hay que decir que en esta segunda edición de la Tenerife Golf Cup, como tú bien has dicho, va a haber influencers, hay deportistas, hay ex-deportistas, hay toreros, hay gente de la música, o sea que hay un poquito de todo, variedad.
Sí, efectivamente, y algunos periodistas. Además, vamos a llevar algunos nombres nuevos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Jordi Villacampa, Llorente, tal. O sea, son jugadores de baloncesto que todavía no han venido a jugar esta competición, que este año pues se han animado y vamos a ver qué tal se les da a los jugadores de baloncesto, porque ya sabemos que los periodistas, los toreros, estos juegan todos muy bien al golf. Pero vamos a ver qué tal lo hacen los del baloncesto.
¿Algún futbolista también por ahí?
Sí. Va a estar Mista. Y el gran Roberto López.
Ahí Guarte, quería yo llegar.
Jugador de la Real.
Y comentarista de tiempo de juego.
Exacto. Comentarista de tiempo de juego y que a mí me hace especial ilusión porque, bueno, pues yo soy de San Sebastián y de la Real, por supuesto.
Y juega al golf. Bueno, yo sé que lo has visto, pero juega al golf que flipas, ¿eh?
Sí, es que generalmente todos los deportistas son muy competitivos y juegan bien al golf. Es una cosa muy curiosa porque aun los que tienen handicap alto, tú notas que compiten muy bien y que son capaces de estar ahí a la altura, y yo creo que eso viene dado pues por su trayectoria como deportistas profesionales.
Bueno, pues Íñigo, si me permites un segundito, vamos a poner un poquito de música y ya hablamos un poquito también de lo que se presentó ayer en el Centro Nacional, que es el circuito del Santander. ¿Te parece?
Vamos con ello.
Venga.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Sergio García y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, seguimos con Íñigo Aramburu. Íñigo, y ayer en el Centro Nacional se presentó el pedazo de circuito del Santander, que yo ya no sé, cada año tiene más relevancia. Fíjate los nombres que pasan, los que han pasado y los que ya son grandes jugadoras que han estado en ese circuito, ¿eh?
Sí, es que este año cumplimos 10 años del circuito Santander, lo cual es espectacular y es la envidia de toda Europa, porque la verdad es que es un circuito de formación, es un circuito donde empiezan todas las jugadoras a poder competir, tienen un calendario amplísimo, que empezamos el 20 de marzo en Empordà, en Cataluña, en Girona,
sí,
y vamos a terminar en Málaga en noviembre, con lo cual, pues 10 torneos en los que va a haber diferentes modalidades. Empezamos con el Birdie Challenge, que es una modalidad que solo cuentan los birdies, para que las jugadoras se animen, empiecen la temporada pues cogiendo confianza, haciendo muchos birdies, mucho bajo par.
Oye, perdona, eso fue novedad el año pasado y creo que las jugadoras se quedaron encantadas.
Claro, como no hacen bogeys, pues están encantadas. Ellas querían hacer más torneos así, pero bueno, consideramos que con uno van bien. A mí también me gusta la modalidad para jugar nosotros, ¿verdad, Jorge?
Sí, hombre, ya te digo.
Sí, sí. Bueno, luego, como te decía, pues tenemos un torneo Match Play, que este año va a ser en Pedreña, el mítico campo en Santander. Tenemos el ETAS, el Access Series, perteneciente al circuito europeo, en Naturávila,
sí,
que repetimos sede, que el año pasado fue un éxito rotundo. Este año vamos en mayo, con lo cual pues en plena primavera ese campazo va a estar brutal, ¿no? Y luego tenemos el dobles en Zaudín, en Sevilla,
sí,
que también repetimos sede, que el año pasado pues quedaron las jugadoras muy contentas y vamos a volver a Zaudín con el torneo de dobles. Con lo cual, pues bueno, un calendario muy completo
y
con muchísima ilusión para esta décima edición del Santander.
Íñigo, y pedazos de campos, que eso, sí, joder,
sí, siempre,
es que son unos campos que...
Bueno, mira, te digo, aparte de Empordà, que este año, el año pasado jugamos el campo Forest, este año se juega Lynx, que es brutal, pues vamos a ir a campos ni más ni menos con el Saler, por ejemplo, en Valencia,
¿sí?,
que hace muchísimos años que no visitaba el circuito Santander, y vamos a volver. Vamos a Pedreña, vamos al Golf Santander en Madrid, vamos a la Ucariz en Vizcaya, que también es una novedad en el circuito.
Ajá.
La Peñaza, la Zapateira en La Coruña, bueno, o sea, es que se juegan los mejores campos de España y además tenemos que agradecer muchísimo a estos campos el esfuerzo que hacen para presentar el campo en las mejores condiciones para un torneo profesional femenino y que las jugadoras realmente pues compitan al más alto nivel y que gane la mejor. Eso es muy importante.
Y luego me consta, Íñigo, que algunas de estas jugadoras que han pasado por ahí, que ya están jugando en circuitos, incluso en Estados Unidos ahora alguna, y en Europa muchas, siempre hay alguna que busca un huequito para al menos asistir a una o dos pruebas, ¿eh? Eso quiere decir mucho de vuestro trabajo y del circuito del Santander.
Sí, la verdad que estamos muy agradecidos a las jugadoras porque siempre que pueden hacen un hueco, ¿no? O sea, jugadoras como por ejemplo Ana Peláez,
claro,
o Turrioz, que están súper consolidadas ganando torneos en el Ladies European Tour, incluso jugando en Estados Unidos, pues siempre vienen al Santander, apoyan este circuito porque realmente pues les sirve mucho también para coger confianza, ¿no? Porque ganando torneos es como uno cree en sí mismo. Y aquí, pues claro, disponen de un amplio calendario en cuanto tienen un hueco, pues todas las jugadoras, especialmente las españolas. Pero bueno, tenemos hasta 25 nacionalidades han pasado por el circuito ya. Vienen jugadoras de Argentina, de Japón, es espectacular. O sea, es un circuito que yo animo a los aficionados al golf a que lo conozcan, que vengan a ver las jugadoras, porque es un verdadero espectáculo.
Sí, vale la pena y doy fe de ello. Pues Íñigo Aramburu, jefazo de Deporte and Business, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos prontito.
Jorge, ha sido un placer y, como bien dices, nos vemos muy pronto y espero que en un campo de golf.
Eso seguro. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Temazo, y este temazo yo sé que a nuestro próximo invitado le gusta, porque tiene buen gusto musical, tiene buen gusto para el golf, tiene buen gusto para organizar torneos, tiene buen gusto para organizar torneos de viaje de larga duración y a la otra punta del mundo, y es nuestro amigo Esteban Berriochoa. Esteban, buenos días.
¿Qué pasa, señor? Eres un crack, me pones siempre unos temitas que me enciendes por la mañana.
Porque sé que te mola esto. ¿Qué tal estás, amigo?
Pues estamos muy bien. En un punto muy interesante en el que efectivamente estamos empezando a desarrollar todo este tema de viajes y nos vamos a ir un mes a Asia a prospectar campos y hoteles, no te digo más.
Madre mía, ¿y cuándo partes con tu barco hacia otras latitudes?
Pues mira, vamos a irnos el jueves, hacemos Málaga-Dubái, ahí estaremos 5 días, uh-huh. Luego nos vamos a Phuket, porque ya estuvimos en Bangkok y en Hua Hin, en Tailandia,
¿sí?
Y ya rematamos lo que es la parte de Tailandia, y luego estaremos unos días en Bangkok, y luego vamos a Vietnam, que era un poco la obligación laboral, porque está el Congreso de Turoperadores Asiáticos allí en Da Nang, y entonces pues aprovechamos ya el camino para ir viendo todos esos sitios y abriendo los nuevos destinos que vamos a ofrecer.
Oye, conociéndote todo el cariño que pones y las ganas que pones a todo lo que organizas, me imagino que ya habrá gente que esté un poquito informada de todo lo que vas a hacer y que la respuesta va a ser positiva, porque tú todo lo que haces, no sé cómo lo haces, pero todo te funciona a tope y eso quiere decir que las cosas se hacen bien y que me imagino que ya tiene gente que te está llamando. Esteban, ¿qué tenemos este año? Pues, ¿qué tenemos? Cuéntanos.
A ver, a mí lo que me pasa es que yo organizo las cosas como me gustaría que me las organizasen a mí.
Uh-huh.
Entonces, pues por lo visto eso está gustando bastante. Solo tiene una cosa mala y es que muchas veces yo no puedo ser jugador y organizador a la vez. Pero
eso, ¿verdad?
En esta ocasión sí voy a poder. Mira, lo más interesante y creo que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora en tema de viajes de golf, porque sabes que hay un montón de empresas que lo hacen muy bien, además, a destinos más clásicos como Punta Cana, México, etcétera. Vamos a lanzar un viaje a Tailandia de 10 noches, que es espectacular. Y además, como es un país que sabes que tiene precios muy asequibles, el famoso lujo asiático, pues vamos a ofrecer un super viaje en el mes de octubre, saliendo de Madrid el día 23, llegando el 24 y volviendo a Madrid el 3 de noviembre. Y son 5 noches en Hua Hin, que es como la Costa del Sol tailandesa, y 5 sí. En Bangkok, jugando 5 o 6 campazos, que no sé si te sonarán, pero bueno, algunos es Black Mountain, Springfield,
sí,
Pineapple. Y luego hay dos que seguro que conoces, que es Thai Country Club, uh-huh. Que tiene una cosa que me impresionó cuando fuimos a verlo, y es que en el propio vestuario hay un spa, pues no sé, como de 20 metros cuadrados, allí tranquilamente, o sea que están los armarios y los bancos para cambiarse y el spa, tranquilamente para que te relajes después de pero vamos, en medio del vestuario, quiero decir, no
¿sí?
Es una cosa que tenga un spa
separado.
Nah, es una pasada, el sitio es increíble.
Qué bueno, joder, madre mía. Oye, ese es un pedazo de viaje, ¿eh?
Es un pedazo de viaje. Y vamos a trabajar un poco la parte de Asia, porque no hay mucho. En España, si te pones a mirar, no hay muchas empresas que organicen viajes organizados. Porque, a ver, lo que nosotros estamos haciendo ahora es abrir destinos para que la gente pueda irse con sus colegas, con sus amigos. Pero claro, cuando vas a Punta Cana o México, que además hablan español, lógicamente, y es más sencillo, Pues bueno, es relativamente más fácil, porque al final coges un resort una semana y coges tres o cuatro campos, te llevan y ya está. Pero cuando vas a países difíciles, entre comillas difíciles, como Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, fundamentalmente de los dos primeros, pues no es sencillo y yo recomiendo absolutamente tenerlo todo organizado, porque es una gozada que te bajes del avión, te esté esperando el receptivo con un chofer que te va a llevar durante todo el viaje, diciéndote en un plan muy determinado todos los horarios, con todos los greenfields de los campos y demás. Entonces, mi trabajo, entre comillas, que sé que es muy muy bonito, pero al final es un trabajo, es ir a ver el campo y determinar que es un campo net golfing o no, desde el punto de vista de que si te vas tan lejos, pues hay que intentar jugar lo mejor de lo mejor. Entonces, bueno, el viaje que hemos sacado es tremendo precisamente porque conocemos todos los campos y sobre todo los dos hoteles. Uno es el Hyatt Regency, que tiene la particularidad en Hua Hin de tener el mayor spa de Asia, si podéis buscarlo, es una cosa increíble.
Ah, pues lo miraré.
Y en Bangkok vamos a lo que se llama Avani Riverside, que está encima, es un rascacielos encima del río y tiene una piscina infinita arriba, y de verdad que es que son sitios que te quedas absolutamente alucinado. Entonces, bueno, siempre hemos querido hacer un viaje potente al año y este año nos hemos decidido por Tailandia, y la verdad es que te estoy dando la exclusiva porque ni lo hemos anunciado en redes ni nada. Así que lo haremos mañana, pero siempre, Jorge, siempre después de que tú lo sepas.
Ah, pues te lo agradezco de corazón, porque sabes que aquí tienes tu casa y que lo que necesites siempre estamos a tu disposición. Pero fíjate, yo además, para todos los que nos están escuchando, les puedo decir que ya no es solo que vayan a disfrutar de jugar al golf en campos espectaculares de hoteles y tal, sino que encima van a poder conocer sitios que seguramente alguno volverá, pero la mayoría a lo mejor no vuelven. Y dices, he pasado por un sitio que me queda para toda mi historia. Y eso es bonito e importante.
Por supuesto. La idea es que cuando la gente llegue allí sienta como que todo es muy sencillo. ¡Ay, qué bonito, qué tal, qué cual! Y es que detrás hay una organización importante. Una cosa en la que estoy mejorando es que ahora ya no voy a ser yo... yo voy a ser el director del torneo, pero no voy a ser el líder del evento. Sí. Eso me permite estar mucho más tranquilo a mí, porque la organización recae sobre el receptivo, que es quien sabe sobre el terreno. Entonces, me permite mucho más fomentar las relaciones entre los diferentes golfistas que vienen. Sobre todo son matrimonios, vamos a decir, de más de 50 años, que tienen tiempo y dinero, por qué no decirlo, que vienen tranquilos, y no te puedes imaginar después la cantidad de relaciones personales que se hacen y luego ellos viajan entre sí.
Claro.
Que eso para mí es lo más bonito de todo, ¿sabes?
Ah. Oye, Esteban, pero también yo quiero dejar claro una cosa, que mucha gente que está en tus torneos, que sigue tus torneos, va a decir, pero Esteban nos va a dejar tirado luego aquí los que jugamos en España. No, 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 tú sigues con los tuyos también, ¿no?
Absolutamente, y de hecho... Este año,
¿sí?
Este año puedo decir que vamos a conseguir el campo, vamos a ir a visitar el campo que considero más importante de Marbella, o de la parte de Málaga de la Costa del Sol, que es Las Brisas.
¡Hombre!
Entonces,
¡campazo!
Campazo, y estoy muy orgulloso de que nos hayan permitido poder organizar un torneo, porque, bueno, estuvimos con el comité y, bueno, tuvimos una entrevista seria para que nos dejasen. Y parece ser que, bueno, les hemos gustado y estamos a prueba. Así que tenemos que, como siempre, darlo todo. Este año vamos a Guadalmina, a Villapadierna, a Las Brisas y a La Reserva, nada menos.
¡Jo!
Así que...
¡Vaya cuatro campos que has dicho!
Sí. Además, ya sabes que eso lo hacemos siempre en el mes de agosto.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, pues bueno, pues es un momento donde la gente viene muy tranquila
y
a disfrutar, ¿sabes?
Pues Esteban, amigo... que yo solo te puedo desear que siga, que la cosa siga yendo como te va bien, como te sigue yendo, como que y que dure y que dure y que dure, porque ya no sé cuántos años llevas ya al frente de todo este conglomerado que has montado.
Pues 11 años.
11 añitos.
Costó arrancar, pero cuando nos han dado cuerda no paramos.
Sí, ahora vas, vamos, has puesto la primera y vas que te tiras por las cuestas. Pues me alegro mucho, de verdad, y sabes que te lo digo de corazón y te deseo toda la suerte del mundo. Bueno, la suerte
Perfecto.
No, te deseo que salga bien, porque la suerte ya la tienes, además. Como eres buena gente,
pues,
Pues eso.
La suerte, siempre hace falta, y la suerte es tener amigos como vosotros que nos seguís y nos apoyáis.
Nada, eso, aquí estamos para echar una mano, ya lo sabes que siempre lo decimos. Tú solo me tienes que decir, necesito hablar en Ryder Cope, pues mañana mismo. Hermano, que lo dicho, que a disfrutar de la vida, a disfrutar de tus grandes viajes, de tus circuitos, de tus torneos, y que viva el golf.
Y tú que lo veas, querido. Un abrazo grande y que te vaya muy bien hoy.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta ahora. Chao. Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, ahora vamos a tener a otro invitado. Bueno, otro invitado no, que con quien vamos a hablar es de la casa, pero voy a dar un par de noticias primero porque no hemos dicho nada en todo el día. El PGA Tour, el Palmer Invitational, lo ganó Rexy Hanley con un golpe de ventaja sobre Morikawa. Es que Morikawa le falta ir rematar. El número uno del mundo, Scottie Scheffler, no estuvo muy fino en el torneo, muy fino, y fue entre los 10 primeros. O sea, imagínense cuando decimos que no es muy fino, porque claro, estamos acostumbrados a que este hombre gane sí es o sí. Luego en Puerto Rico se jugó el PGA Tour, la victoria se la llevó el australiano Billups, y el único español, Ángel Añora, terminó en el puesto 59 a 17 golpes de la cabeza. Pero bueno, pasó el corte, que eso es muy importante. Y cuando se pasa el corte, pues ya es una alegría. Y si no, que se lo voy a preguntar a Pepe Martínez, que como he dicho anteriormente, no es un invitado, es uno más de la casa. Pepe, buenos días, amigo.
Hola, hola, amigo, buenos días a todos. Un
Oye,
placer,
te
como siempre.
Te vamos a tener que poner en nómina, ¿eh?
Bueno, no importa, total. Luego se lo echáis al cepillo de la copia.
¿Qué tal todo, gracias, Pepe? Primero te quiero preguntar, bien, ¿qué tal tus primeros meses como presidente de la PEI?
Hombre, pues con mucho trabajo, haciendo muchas cosas nuevas. Se está convirtiendo la web que pusimos en marcha en un punto de encuentro para toda la gente que quiere escribir algo. Estamos incorporando nuevas actividades, en definitiva, llenar la PEI de contenido, hacernos ver, dejarnos ver, y que todo el mundo entienda, con los momentos que hay ahora mismo a nivel de cómo está, lo que se está viviendo a nivel de prensa, que la API es para todos los periodistas y todos los que tienen que ver con la comunicación. Estamos hablando de periodistas, de becarios, de informadores, de gente que participa en las tertulias, de los reporteros gráficos, en fin, de toda la gente que está un poco olvidada, ¿no? Parece que solamente se piensa en los grandes gurús de la comunicación, uh-huh, pero detrás hay una legión, hay miles y miles de personas que trabajan informando y comunicando, y eso es lo que queremos en la API, que sea, como te digo, el punto de encuentro de todos ellos. Perfecto. Bien, mucho, trabajando mucho y intentando hacer las cosas bien.
Perfecto.
Y nuevas. Y si sale, fantástico, porque ahí le estamos echando muchas horas. Y si no sale, ya me conoces, por mí no va a quedar el intento, que va fenomenal. Estamos incrementando con nuevos socios y, oye, pues mira, todo tiene su tiempo, todo está teniendo su respuesta, así que encantado y feliz.
Y tú que le echas horas y además le pones mucho cariño, o sea que eso tiene que ser un éxito como siempre. Y éxito me imagino que será el nuevo calendario ya que tenemos, ¿no?
Sí, ya estamos, ya está todo más o menos preparado en la Copa Comunicación. Ya, uh-huh, empezamos como siempre en abril, luego mayo, luego junio, septiembre, noviembre, pues y lo vamos a adornar también este año mucho, a complementar.
Sí.
Como hemos estado haciendo el año pasado, no solo los torneos, sino charlas, coloquios, encuentros con otros sectores, pues ya sabes cómo nos ven en el golf desde otros medios no especializados. Pues nosotros también, yo quiero, como en todo, no ser endogámico en nada de lo que hacemos, y creo que el golf todavía le queda mucho por enseñar por ahí fuera, lo importante y lo bueno que es el golf, ¿no? Y luego movernos mucho también en lo que se trata de Jorge, de promoción. movernos. Mira, empezamos con el festival, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años, de Pitch and Putt,
sí.
Hace 14 o 15 años.
Sí, sí.
Los campos se llenaron. Empezamos con la Copa de Nueve Hoyos y tengo que decirte, Madrid es una cosa distinta, ¿eh? Madrid está todo lleno, hay gente de sobra, pero oye, con la Copa de Nueve Hoyos, en todos los campos de interior fundamentalmente, o sea, ha funcionado, ha sido espectacular en todos los sitios donde hemos ido, en todos, ¿eh? No se ha pinchado ninguno, no solo nos ha pinchado, sino todo lleno siempre, siempre con lista de espera, a donde hemos, por donde hemos parado, desde los campos más importantes hasta los menos importantes, hasta los que no va casi nadie, ¿eh? Por eso ese es el valor de promoción que hacemos para el tema del gol.
Uh-huh.
Y en Madrid, como sabes, pues está todo siempre lleno, pero mira, para que te hagas una idea, que nosotros empezamos con esto, de la mano de la Federación Española. El año pasado, en Inglaterra, que se interesaron por cómo lo hacíamos aquí en España y cómo funcionábamos y qué respuesta estaba teniendo, bueno, empezaron a ponerlo en marcha esta temporada pasada, en 2024. Y el informe que tengo del golf en Inglaterra ha tenido un registro histórico en lo que se refiere a los torneos de nueve hoyos. Ha pasado prácticamente de nada a casi un 18% de torneos ya de nueve hoyos, igual, todos llenos y con el objetivo, que han copiado también, de hacer crecer, que ha crecido de forma natural, estas formas de juego un poquito más cortas, de dos horas y media, no la de cinco o seis horas a la que estamos acostumbrados. Con lo cual, creo que cualquier cosa que ponemos en marcha con el trabajo de fondo que hay está funcionando allá donde vayamos. Y algunas otras cosas nuevas que vamos a hacer este año. Que vale. Yo tengo en mente, tú ya sabes,
sí,
en mente hacer dos o tres cosas muy gordas. Pues claro, aquí es que es muy fácil. Llegas a Madrid, al Club de Campo, y en una hora se han apuntado 800, ¿sabes?
Claro, tienen lista de espera. Tienen lista de espera.
Pero ahora, vete a Mérida, vete a Pozo Blanco, vete... Por ahí que las cosas, a Ciudad Real, que las cosas son completamente distintas. Lo que pasa es que, como tú sabes, nosotros un poco la fuerza aprovechamos que tiene la prensa, las relaciones que tenemos con la prensa local en todos los sitios, en fin, todo esto se mueve, tiene un retorno estupendo. Claro, cuando vuelves al año que viene, se les da tratamiento de torneos muy importantes. Y bueno, la gente va a entregar el premio hasta con Pamela, ¿no? O sea, y eso nos gusta mucho. Porque hay muchas zonas de España, del interior, que hay que trabajar mucho con el golf para que las licencias sigan creciendo.
Pues fíjate como tú... Dime.
No, sí. Bueno, y luego pues algunas otras cosas. No solo promoción, sino trabajar con otros sectores que no se trabajan habitualmente. Ajá. Haremos con los habituales. Lo del Día de la Mujer, que sabes que es...
Sí. Eso sí que tiene lista de espera. Madre mía.
La que organizan las señoras y lo bien que se lo pasan. Pero sí, pero se está recuperando también mujeres que les cuesta mucho disponer de tiempo para los 18 hoyos, sobre todo las que no tienen campo. Pues mira, incluso con la Copa de Nueve Hoyos están entrando muchísimas más señoras. Retomar un poco el tema de los deportistas, de otras especialidades que se refugian en el golf. El solidario, ya sabes que es habitual. Y luego, yo terminé de registrar un concepto que es enchúfate al gol y vamos a hacer cosas que ya fuimos pioneros también, que además nos dieron un premio al Centro Nacional por este tipo de torneos virtuales en las canchas con el Top Tracer. Y con esto del enchúfate al gol vamos a intentar hacer algo también, porque estos días que está lloviendo,
claro,
que están los campos empapados, que no se puede salir, que no hay ni un rayo de sol, pues mira, resulta que el Top Tracer y todos estos campos virtuales están hasta arriba. Lo que te digo, muchas cosas. Trabajaremos también con otros sectores, con, pues ya sabes que llevamos artistas, políticos, sí, sí, sí. Gente de todo tipo.
Y este el año, motor, el motor, nunca mejor dicho, el motor.
Sí, sí, efectivamente. Y este año intentaremos con los cocineros, en fin, hacer cosas distintas, ¿no? Cuando te digo cocineros, te digo, entiende el concepto con cocina y algo de stock, que la hostelería también tiene muchísima importancia en los campos de golf.
Oye, Pepe, bueno, te voy a dejar, pero tengo que preguntarte como hombre de gol que eres. Sergio Kling Kling, ¿eh?
La verdad que es sorprendente. Anoche cuando oye, por cierto, a mí me tienen amargado, ¿eh? Estos primeros de temporada es que siempre las motos de madrugada.
Ya.
Fórmula 1 que empieza la semana que viene en Australia de madrugada. El día a las 5 de la mañana. Estoy intentando a ver si puedo dormir algo por el día, porque por las noches es imposible. Luego ya cuando empiezan a aparecer por Europa la cosa es distinta, ¿no? Pero madre mía.
Oye, pero ¿qué nivel de juego tiene Sergio, eh? ¿Qué dos años lleva? ¿Qué dos ¿qué dos temporadas y media lleva? Jugando, además se le ve tranquilo en el campo, con una, le da la pelota con una suavidad, no sé.
Sí, yo creo que Sergio ahora mismo ya atesora pues esa imprudencia que te acompaña cuando eres más joven, que algunos torneos ha perdido en el último hoyo por imprudente. ¿Sí? Y ahora ya la experiencia ya pesa mucho, ya sabe, y luego es que realmente juega muy bien. Nos ha tenido un poco abandonados a nivel de juego en los últimos años, pero realmente lo que está haciendo ahora en el DIP, a lo mejor es el formato que le viene fenomenal.
Pues
ya ganó el equipo de Sergio García en Adelaida.
Sí, lleva dos victorias consecutivas como equipo.
Efectivamente, o sea que... como equipo, por cierto.
Con Luis Massabeu y con David Puch, ¿eh? Ojito.
Sí, señor. O sea, es que se habla, eso te iba a decir, que quitando el merón este que ganó en Riyadh, los demás han sido, andan por ahí los españoles, que no hay quien los baje. Españoles y latinos, que no hay quien los baje.
Es
impresionante. Y una cosa que me gusta mucho es ver también a Mickelson.
Sí.
Otro que teníamos ya, mira que estaba jugando mal Mickelson en los últimos años, es que no parecía él. Me parece un tío que nos enamoró en sus momentos, en aquellos magníficos torneos que hacía en el Máster de Augusta y todo esto, ¿no? Y oye, qué gozada. Un campo como este, tirando a cortito, pero qué gozada ver a Mickelson también, cómo jugó. Qué placer verle a Sergio y ver a Mickelson. O sea, los veteranos siguen dando guerra y muchísima guerra, ¿eh?
Y John, bueno, como en su línea entre los 10 primeros, para mí jugó fantásticamente bien, tuvo mala suerte con el pat, pero bueno, ya es cuestión de que caerá uno la semana que viene, la otra cuando caerá.
Caerá porque está ahí, pero joder, a veces parece que se le ha olvidado patear con lo que ha sido este tío con el pat. Pero bueno, eso es como Sergio. Eso al final vuelve a aparecer, eso es lo que tiene el golf. Nunca estás... Digamos, aunque te puedes ganar el Máster de Augusta y luego tirarte dos años sin pasar un corte y de repente, pues mira, aparece otra vez la magia y te dan un espectáculo. Ves esos tiros, ves ese timing de swing que tenía Sergio. Qué gustazo. Y luego la confianza del pat, ¿no? Yo no he visto a Sergio, es que le veía, en otros tiempos, ¿te acuerdas que le veíamos temblar cuando se ponía a patear un par de un metro? Y ahora los tira con una seguridad y con una firmeza extraordinaria. Ha merecido la pena madrugar esta vez.
Eso sí. Pues Pepe Martínez, amigo, muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope. ¿Vale?
Faltaría más.
Un abrazo.
Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Venga, vale. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Vicente Blázquez y yo escucho Ryder Cope.
Hemos escuchado a Pepe Martínez lo que nos ha hablado del LIP, pero nosotros tenemos un especialista que además lo cuenta todas las semanas que le toca trabajar en Movistar Golf, que se están pegando unas palizas de horarios ahí raro, aunque creo que ya ahora la cosa va a cambiar, que es nuestro querido amigo Carlos de Corral. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Qué
uy,
tal? ¿Cómo estás?
Uy, ¿cómo estás de la voz? Es que es duro, ¿eh?
No, que va, que me ha atragantado. Nada.
Ah, vale, vale.
Gracias a Dios, bastante bien. Hemos aguantado bien la semana.
¿Has podido descansar algo?
Sí. No era tan malo el horario, ¿eh? Es malo el de ahora. Este sí que es un drama. Sí. No sé exactamente, no he querido ni mirarlo exactamente, pero este es un drama. Este es como de 3 a 7 de la mañana, una cosa así, o sea que... Que un horror. Pero bueno, bien, todo muy bien. Vamos, no nos vamos a quejar cuando además haciendo algo que te gusta, ¿no?
Eso está clarísimo. Y además, si tenemos la suerte de que los españoles están arriba, pues mejor que mejor.
Pues sí, la verdad que ha sido una semana muy especial. Difícil recordar un nivel de juego tan alto de Sergio. Uh-huh. Y luego, bueno, pues un torneo precioso, ¿no? Porque, bueno, como os oía comentar antes, pues sí que es cierto que ver también a Mikkelson jugar a buen nivel, ver a John, al que solo le ha faltado pues ese pelín de suerte, ¿no?, que necesitas para poder ganar. Bueno, ha sido una semana, creo que completísima, y en un campo además que ha dado mucho juego, y en un campo que demuestra que no hace falta que los campos midan 10.000 metros, ¿no?
Correcto.
Que los campos antiguos, bien cuidados y todavía se defienden y hacen que disfrutemos una barbaridad viendo golf.
Oye, Carlos, tú que llevas tantos años en esto, ¿por qué, por ejemplo, este campo se les da tan bien a nuestros jugadores españoles? Porque ahí Miguel Ángel ha dado clases, Chema, Sergio, bueno, todos juegan muy bien ahí en ese campo. Y no es un campo fácil, ¿eh?
Pues sí. No es un campo nada fácil, es un campo muy al estilo Valderrama, me refiero, es el campo más corto del circuito del East Golf, ¿no?
Sí.
Es un campo donde hay que colocar bien la bola en cada sitio, ¿no? En cada golpe cuenta, digamos, ¿no? No hay golpes gratis en este campo. Y yo creo que, bueno, pues tampoco te sé decir, pero sí que es cierto que en España hay mucho campo antiguo, de 1960 y de Seón, de 1970s, estilo, bueno, pues los clásicos de siempre, ¿no? Me refiero de donde se empezó el golf aquí en España, ¿no? Que si Puerta de Hierro, que si Meguri, sí. Que si de este tipo de campos, que sí que tienen un aire, ¿no? Campos cortitos, con mucho dogleg, con mucho árbol alto, y bueno, pues son campos donde este tipo de juego pues es bastante parecido, ¿no?
Y sobre todo que a lo mejor a los pegadores se les complica más, ¿no? Porque claro, los
sí.
que pegan largo, fuerte...
Deja de ser...
No sé cómo lo ves.
Sí, deja de ser una ventaja importante, ¿no? Es más, me atrevería a decir que hay momentos en los que hasta es una desventaja, ¿no? Que eso sí que es curioso, porque pegas mucho palo corto a green y los grandes pegadores generan mucho efecto en la bola y su control de las distancias es peor, porque es más complicado realmente, ¿no? La bola hace mucho efecto retroceso, cuando hay viento les afecta más. Por lo tanto, ser un pegador larguísimo puede no ser, no ganes ventajas, es que incluso puede que tengas desventaja en este caso.
Oye, vamos a empezar un poquillo análisis rápido, que sé que tienen muchas cosas que hacer. David Puig.
Muy bien también, ¿no? Igual que otras semanas le hemos dado, que yo creo que 9, 9.5, pues esta semana le daría un 8, ¿no? Otra vez en los últimos hoyos vuelve a meterse más o menos arriba, está claro que se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes del circuito, ¿no?
Uh-huh.
No pasa desapercibido, pero igual que para Sergio este campo era perfecto, para David, que ahora mismo es el posiblemente el pegador más largo del circuito, pues eso, no era el mejor sitio, aunque es tan habilidoso que aún así sigue pudiendo meterse entre los 10-15 mejores, ¿no?
Luis Massabeu, fíjate que he visto alguna crítica que no la entiendo en absoluto. Un chico que acaba de llegar, que se ha hecho profesional ahora mismo, que creo que está haciendo las cosas muy bien. Oye, a lo mejor pues le falta esa experiencia de ser tan joven, de amarrar en un momento dado, pero yo creo que lo de Luis es para quitarse el sombrero. No sé cómo lo ves tú, que tú lo conoces bien.
Sí, creo que mira, por primera vez lo que sí que ha dejado claro con una vuelta buenísima el viernes, pues que no sobra, digamos, que está... en este tipo de circuitos porque se lo ha ganado y porque tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que sí que es verdad que es la primera vez que le vemos que se mete más o menos arriba, las expectativas crecen y cuando las expectativas crecen y las cosas no salen, pues te llevas un golpe un poco más duro, ¿no? Pero bueno, consigue meter el pad de 2 metros en el último hoyo para la victoria.
Ay,
de los
sí,
fireballs,
señor. Sí, señor.
Sabiéndolo además, con lo cual eso le tiene que dar confianza y le tiene que dar una gran alegría. Sergio le está cuidando muchísimo. Uh-huh. Tuvo la oportunidad de jugar con él el segundo día y yo creo que ahí ha tenido que aprender mucho de lo que hace falta, ¿no?, para ser una superestrella como es Sergio, que no solo es pegarla bien a la bola, sino es saber. Hablaba Sergio del autolenguaje, ¿no?, que él con la edad está consiguiendo tener un lenguaje consigo mismo mucho más positivo y que es justo lo que está trabajando tanto con Luis como con David, ¿no? Que no se castiguen, sino que disfruten de lo que están haciendo y que sean capaces de hablarse a ellos mismos bien para poder rendir a su mejor nivel, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que tiene que aprender, porque es verdad que el último día yo creo que volvió a verse que estaba teniendo una jornada muy buena y de repente hizo un bogey un poco muy doloroso en un par 5, no lo más fácil del campo, en el 3, y eso le costó después 3 o 4 bogeys más, ¿no? Y eso es lo que tiene que aprender, que a nivel profesional eso no puede ocurrir.
Claro, eso estoy totalmente de acuerdo. Dejaremos a Sergio para el final y, bueno, John...
John, la mejor versión del 2025, de largo,
totalmente
yo creo.
De acuerdo contigo.
Sí, el primer día no estuvo bien y lo salvó con el pat. Hizo una vuelta de menos uno muy valiosa porque si en torneos de 3 días si haces un más 2 estás totalmente fuera. Consiguió salvar los muebles pues gracias a hacer bien las cosas en los greens y a tener paciencia. Y en cambio sábado domingo estaba a un nivel altísimo y podía haber sido él perfectamente el que se hubiera llevado el gato al agua. Pero hace falta un punto de suerte y hace falta meter los pats importantes en la vuelta, ¿no? Y no así y eso no ha sido capaz de hacerlo. No creo que esté pateando mal, la verdad. Creo que eran unos greens muy extraños, sí. Unos greens con mucho pelo. Veías jugadores que sí que eran capaces de meter mucho pats, pero también veías otros que tiraban pats rarísimos, ¿no? Que no estaban cómodos con unos greens con un pelo tan fuerte y que tenía tanta interferencia en lo que ocurre con la bola, ¿no? Y la verdad es que a John, pues eso, le faltó ese punto de suerte, porque sí que si hace cada día mete un par de pats más, es que el último día no metió ni una, ¿no? Hace 4 bajo par porque se le caen, por lo bien que juega. Oye, pero si mete 2 pats, hace 8 bajo, queda segundo y todos contentos,
exacto,
¿no?
Oye, Carlos, ¿pero tú entiendes realmente la gente, los palos que le da a John? Es que he visto comentarios, digo, pero señores, que no es fácil ganar. Pero es que John lleva 18 vueltas seguidas bajo par. Y parece que eso no es nada, me parece increíble. O sea, como tú bien has dicho, si llega a estar tener un poquito de suerte en los greens, hubiera estado luchando con Sergio por ganar, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Y creo que está haciendo las cosas bien. Es verdad que empezó el año jugando a un nivel que nos tenía algo sorprendidos a todos, ¿no? Porque el torneo que juega en Dubái, sí, en el DP World Tour, pues fue horrible. Después el primer torneo del Leaf se mete en la pelea, pero no le vimos bien, realmente, o nos golpeó muy pobres. Y aquí sí que, bueno, pues vamos viendo cómo poco a poco va mejorando, ¿no? Bueno, es que el golf... El golf, lo de Scottie Scheffler el año pasado no es la tónica, no ha pasado nunca, salvo con el Tiger del 2000, sí, y con Scheffler ahora, y solo hay que ver que Scheffler también ha bajado el pistón, es imposible mantener ese nivel,
claro,
de juego, ¿no?
Claro, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y ahora Sergio, yo creo que Luke Donalds va a tener un bendito problema, porque encima yo creo que los jugadores europeos que están jugando en Estados Unidos, por ejemplo Abel y otros más, y los que están jugando el DP World Tour y luego los que están en el LIP, es un bendito problema que puede tener Luke Donalds, porque Sergio está en un momento espectacular.
Impresionante. Y se le ve en su mejor estado anímico como golfista, ¿no? Yo creo que al que mejor le ha venido el Leaf Golf es a Sergio, ¿no? Se da muchas cosas por las que él está muy a gusto, yo creo, ¿no? No tiene que competir tanto, juega por equipos, se siente importante, ¿no? Están pasando muchas cosas que a él le hacen disfrutar. Yo creo que también está mucho más estable personalmente, ¿no? Que casado, con hijos. Pues están pasando muchas cosas a su alrededor que yo creo que le permiten volver a disfrutar una barbaridad del juego, como cuando tenía 20 años, y se le está notando, ¿no? Con una paz interior jugando al golf increíble. Y luego, su nivel en los greens esta semana yo no lo recuerdo, ¿eh? También es verdad que ha metido tanto pat importante que siempre estás esperando con Sergio que la falle en un momento dado, ¿no? Es que lo hemos visto tantas veces como falla el pat de metro y medio importante, sí, y esta semana es que no ha fallado ni una, ha sido Increíble. Y en cuanto a la Ryder, a ver, se queda mucho. O sea, lo único es que queda mucho, ¿no? Que estamos en primeros de marzo y que la Ryder es después del verano. Entonces ya veremos. Yo creo que si la Ryder fuese ahora, seguro que estarían tanto Sergio como John como Puig. No tengo ninguna duda. Uh-huh. Pero claro, tienen que todavía no han llegado los grandes, que es donde se va a decidir todo, ¿no?
Y los grandes a mí me huele bien. No sé cómo te huele a ti, pero sí. Si,
a mí
si
también,
sigue,
por una razón sí, además, sí, y es que...
Dime, dime.
No, sí, a mí también que digo que me huele bien porque no veo nadie con la superioridad de Scheffler del año pasado, ¿no? Rory empezó muy fuerte, pero no es que esté jugando mal, pero tampoco se está saliendo. Scheffler no es el Scheffler del año pasado, está jugando bien, por supuesto, y te queda entre los 10-15 primeros cada semana. Morikawa también se ve que está jugando a tope, pero no es capaz de rematar. Niemann, cuando juega bien, alucinas, pero también hace unas buenas y otras malas. Y de repente los españoles, tanto John como Sergio, pues se están posicionando a un nivel muy alto a menos de un mes de Augusta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y esta semana? Otro, esta semana ya, bueno, de los nervios te vas a poner. Vaya horario.
Este es. Horario duro, pero campo reconocible por todos, campo donde ya ha ganado Sergio también, sí. Sentosa Golf Club, a ver cómo le, en Singapur, a ver cómo lo maneja, porque es otro de sus campos que yo creo que mejor se le deberían dar a Sergio, pero claro, es verdad que llega jugar bien 2 semanas seguidas, pues es una cosa que normalmente le ha costado, no a él, sino a todo el mundo le cuesta, ¿no? Entonces vamos a ver qué es capaz de hacer, y yo fíjate que esta semana ya sí que si tengo que votar por un ganador, voy a votar por John Rahm.
Pues, Carlos, muchísimas gracias, amigo. Y descansa gracias todo lo que puedas, porque el fin de semana va a ser duro.
Será duro, claro que sí, pero bueno, encantado.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Jorge, gracias.
Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, estamos llegando a nuestra recta final y una noticia del DP World Tour que se fue a Sudáfrica, donde la victoria fue para el escocés Hill. Otaegui acabó en el puesto 25. Alfredo García Heredia no estuvo muy acertado, pero pasó el corte y Alejandro El Rey, Manuel Elvira, Rafa Cabrera Bello, Moscatel y Cantero se quedaron fuera. Pero como he dicho, hoy es un día que me da mucha alegría porque una persona que ya conocemos hace tiempo, que además le encanta el golf, Y tiene una cerveza que es una pasada, que es Mao, va a entrar en Ryder Cope, que es nuestro amigo Juanjo Madariaga. Juanjo, buenos días.
Muy buenos días, Jorge y oyentes. Un gustazo estar contigo.
Nada, nada, el placer era nuestro. Ya tenía yo ganas de que hablaras aquí en Ryder Cope. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien, gracias a Dios. Oye, el tiempo no nos va muy bien a los golfistas, pero dice que esto se juega hasta lloviendo, ¿verdad?
Eso es verdad, eso es verdad. Oye, que hoy es un día importante, ¿no? Porque en el Bernabéu, acontecimiento grande de Mau.
Sí señor, un día importante para Mau, San Miguel, Alhambra, Solán de Cabras, nuestra cerveza, nuestro agua y nuestro circuito de golf, porque lo presentamos en Plaza Mau Bernabéu. Ajá. Un bar que hemos abierto con una micro cervecería en el pleno estadio de Madrid, en el corazón de la ciudad, en la Castellana.
Sí, sí, sí. Ese, bueno, el Gambito, lo que se conoce como el Gambito Golf, de toda la vida.
Bueno, en verdad es la joint venture del circuito Mau y del circuito Premium Gambito. Hace ya... 3 años decidimos fusionar ambas empresas en el mundo del golf, digamos, sí. Y Gambito fue la seleccionada para desarrollar nuestro circuito, ya nos lo hacía, uh-huh. Y decidimos fusionar nuestros 2 circuitos en uno más potente, más premium si cabe, con mejores premios, yendo a más campos y con más días de golf.
Oye, evidentemente llevaréis también un field de jugadores importantes porque ese nivel... se demuestra luego en los grandes torneos que vais a... Además, ¿cuántas pruebas va a haber? ¿Se sabe?
Sí, claro, claro que sí. Son 42 pruebas en los... Bueno, en 42 de los mejores campos de España, ¿no? Uh-huh. 42 pruebas por toda la piel de toro, por toda España, incluso Baleares. A ver si el año que viene conseguimos ir a Canarias, que es un reto que tenemos.
Ah, pues qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo da comienzo?
Pues mira, comienza este sábado. este sábado, día 15, ¿verdad? En Guadalhorce, en Málaga.
Pues vaya campito.
Empezamos y terminaremos. No, campazo.
Por eso digo, campito para empezar, madre mía.
La prueba del Ladies. Todos los campos tienen su aquel, ¿verdad?
Sí.
Todos tienen sus cosas buenas o malas. Depende del día de golf que uno esté inspirado o no.
Correcto.
Y terminamos en La Manga, en el Gran Hyatt de La Manga, con una final espectacular que ya hicimos allí el año pasado, con tres noches, dos días de golf brutales, uh-huh. con una ceremonia de entrega de premios y bien atendidos por nuestros partners del grupo Xperia con su Gran Hyatt La Manga, que es un destino fantástico.
Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo va tu golf?
Bueno, ya sabes, eso depende de los días, ¿no? Pero yo creo que todos los golfistas amateurs somos muy selectivos y nos quedamos mucho más con lo bueno que con lo malo. Ayer mismo jugué un torneito en Perelada, oye, y me hice 83 disparos, pues me quedé tan contento,
pues,
¿sabes? Hice grandes golpes, hice grandes desastres.
Oye, pues te digo una cosa, ya más de 50 lo firmarían, o sea que enhorabuena. Oye, querido amigo Juanjo, pues enhorabuena, dar la enhorabuena de verdad a Mao, porque siempre estáis apoyando el golf, y doy fe de ello, que siempre estáis echándonos una mano ahí a la Asociación de Periodistas, que este año, si Dios quiere, estarás invitado de nuevo a ver si puedes venir a nuestra gran final, que se va a volver a jugar en Salamanca, en La Valmuza, y para nosotros será un auténtico placer contar contigo.
Intentaré estar ahí, Jorge, no, espero no fallaros, y desde luego también darte las gracias por hacerte eco, es mucho esfuerzo y mucho importe y mucho presupuesto el que dedicamos al golf en Mao, patrocinando el Open de España masculino, uh-huh. el femenino, muchos circuitos, muchas pruebas con nuestro circuito propio. Nos interesa mucho el golf, nos interesa que los golfistas lo pasen, disfruten bien con nuestras cervezas. También agradecer al resto de partners que están con nosotros en el circuito, porque al fusionarnos con Gambito asumimos a varios partners suyos, como American Express, Schweppes, las bodegas Williams & Humbert, e incorporamos algún otro que hay que destacar, American Express, Volvo, empresas que están muy ligadas al golf, pues se han unido también a nuestro circuito y hay que agradecerles su apoyo, que sin ellos tampoco sería posible.
Pues lo que sí te digo que ya te llamaremos para que vengas un día al estudio y hablamos con tranquilidad de cómo va el circuito, ¿te parece?
Contad conmigo, vamos a ir a por 10.000 jugadores este año y espero que lo consigamos en los diferentes campos de España, como te digo.
Seguro que sí. Juanjo, que muchísimas gracias, amigo, y enhorabuena para ti y para todo el equipo de Mao.
Gracias a ti y a todo el equipo de COPE por haceros tanto eco del golf, este apasionante deporte que tantos amamos.
¡Un abrazo!
Un abrazo, querido.
Bueno, pues nosotros llegamos ya a nuestro final. En un momentito, gracias David, te doy las gracias porque has estado fenomenal como siempre, y a todos los compañeros, a Pascu, a Dani, a Alex Salguero, a Bruno, a todos. Espero que les haya gustado, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Adiós! ¡Hasta luego!
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.